Ciudades enteras que quedarían cubiertas por el mar, temperaturas que subirían a niveles extremos para el ser humano, derretimiento de la capa de hielo del Ártico, proliferación de lluvias y sequías, tormentas más violentas. Desde ese tiempo escuchamos predicciones catastróficas que produciría el calentamiento global del planeta en el futuro. Pero los planteos que vamos a escuchar en la próxima media hora hablan de hoy. La luz roja de alerta la pulsa la propia comunidad científica de nuestro país, Uruguay. El mensaje es claro, que estamos viviendo las consecuencias del llamado efecto invernadero. De hecho, el calentamiento global está dejando su huella en la cuenca del Plata desde hace años. En Uruguay llueve un 23% más que en la década del 70, un incremento que nos sitúa al tope de la lista mundial a la hora de hablar de precipitaciones. El nivel del río de la Plata aumentó 11 centímetros. La temperatura media anual en Montevideo pasó de 16,5 a 17,4. Estos incrementos se vivieron en solo 30 años, un periodo de tiempo que se considera ínfimo cuando se estudian los cambios climáticos. En la próxima media hora nos plantearemos y nos ocuparemos de los cambios que se están produciendo en el planeta y sobre todo en Uruguay como consecuencia del calentamiento global. Informe de Lucía Mata.
Buenos días. Esas en realidad fueron algunas de las consecuencias que se divulgaron en un encuentro sobre cambio climático organizado por la ONG Sociedad de Amigos del Viento, que se realizó el viernes pasado en el Parlamento. En esa actividad presentaron sus conclusiones los licenciados y másters en meteorología Mario Cafera y Mario Viedán, todos científicos uruguayos, por supuesto, y el doctor en oceanografía Gustavo Nagy, que además es el único integrante uruguayo del panel intergubernamental de Naciones Unidas sobre cambio climático. Lo primero que dejaron claro los tres científicos es que el cambio climático no es un problema futuro, es una realidad que estamos viviendo desde hace tiempo y que va a seguir cambiando el clima al que estábamos acostumbrados hasta ahora. Lo va a hacer, además, de manera cada vez más brusca, es decir, estos cambios se van a hacer cada vez más bruscos. Gustavo Nagy, como decíamos, integrante del panel intergubernamental de Naciones Unidas sobre cambio climático, lo dice sin dejar lugar a dudas.
Ya no hay duda de que hay cambio climático. No hay duda de que hay indicadores muy fuertes de esto, o sea, el aumento de la temperatura es uno, el aumento del nivel del mar es otro. Eso ya no lo discute ni la gente que ha apoyado a Bush, todo un grupo de Chicago que apuesta a los cambios tecnológicos y a que se va a emitir menos combustibles fósiles. Hay convicción a nivel mundial de la existencia de un cambio climático. Puede haber dudas acerca de la magnitud del cambio y las perspectivas a 20, 30, 50 años, pero no de que hay indicadores firmes de cambio.
Lucía, antes de pasar a ver en detalle esas conclusiones, conviene recordar a qué se le llama calentamiento global. Perfecto. Bueno, la Tierra funciona como un enorme ecosistema. Voy a tratar de explicarlo según lo que me explicaron los científicos en lo más fácil que se pueda. Ellos dicen que funciona como un enorme ecosistema, que es el sistema climático terrestre, en el que el suelo, las aguas oceánicas, los hielos y la atmósfera intercambian materiales, y en ese intercambio hay un flujo de la energía que llega desde el Sol. Finalmente, esa energía, la energía que viene desde el Sol, vuelve al espacio. Para eso, lo que necesita es salir de la atmósfera. Pero los gases de efecto invernadero tienen la capacidad de absorber esa energía y retardan su salida. Esa energía es calor, calor que nos llega desde el Sol, que queda, no sale a la atmósfera y recalienta la Tierra. A eso es a lo que se le llama calentamiento global. En realidad, el efecto invernadero ahora lo vemos como algo malo, porque se empezó a hablar cuando empezamos a ver las consecuencias negativas, pero es vital para el planeta porque es el fenómeno atmosférico natural que permite mantener la temperatura al retener parte de la energía que, como decíamos, viene del Sol. El problema es que la concentración de dióxido de carbono proveniente del uso de combustibles fósiles, sobre todo el que usan los automóviles y la industria, provocó la intensificación de este efecto invernadero, lo que llevó a que aumentara la temperatura global del planeta. ¿Qué pasa? Aumenta la temperatura y nos podemos empezar a imaginar que primero que nada sufren los hielos polares, que empiezan a derretirse. ¿Eso a qué lleva? A que el agua derretida aumente el nivel de los océanos. Al cambiar una parte, además de ese sistema global climático, también se alteran las otras y, por ejemplo, se intensifican las precipitaciones y las sequías y también los fenómenos extremos como los huracanes. Para paliar estos efectos, todos lo recordarán, fue que se creó en 1997 el Protocolo de Kioto en el marco de Naciones Unidas. El objetivo del Protocolo de Kioto, del que tanto estamos escuchando hablar, es justamente lograr que las emisiones de los gases de efecto invernadero se reduzcan un 5,2% en comparación a las que se emitían en el año 1990, o sea, se toma el año 90 como año de referencia. El tratado en realidad terminó de entrar en vigencia el 16 de febrero de este año. De ahora en más, los países desarrollados tendrán plazo hasta 2012 para cumplir con esa reducción del 5,2% en la emisión de gases de efecto invernadero. En esta primera fase hay que decir que el protocolo de Kioto no obliga a los países en desarrollo a bajar sus emisiones porque, en términos generales, son mucho más bajas que las de los países desarrollados. Vamos a ver un poco las cifras. Con un 20% de la población mundial, los países desarrollados son responsables de más del 60% de las emisiones actuales. El máximo responsable, como ya lo escuchamos hasta el cansancio, Estados Unidos, encabeza la lista con un 30% del total de las emisiones del mundo. Pero, también lo escuchamos, no va a ratificar el tratado, por lo menos hasta que China, que es el segundo emisor mundial, y otros países en desarrollo, estén obligados a cumplir con el tratado. Es lo mismo que esperan Japón y Australia para ratificar el acuerdo, perdón. Pero como decíamos al principio, ¿no? Se habla del calentamiento global, incluso Bush, el presidente de Estados Unidos, George Bush, intenta hablar de calentamiento global como condicional y a futuro. Hace poco hubo todo un lío con un estudio que salió y que... bueno, de la comunidad científica estadounidense y que, bueno, los asociados a Bush querían que fuera incondicional, que hablara del cambio climático como algo que podría pasar, y en realidad los resultados de ese trabajo decían que ya está pasando. Por eso, se habla como un problema futuro, pero lo cierto es que el planeta hace tiempo que sufre sus consecuencias. Esto es lo que sostiene la comunidad científica internacional y también la uruguaya. Es lo que dice el máster en meteorología, Mario Casera, que enumera algunos de los problemas que ya estamos padeciendo.
Se le atribuye al cambio climático algunos aspectos, como por ejemplo la desaparición de los anfibios o batrachos en muchas regiones tropicales y ecuatorianas. Cada vez hay menos ranitas y menos sapos. Eso puede ser muy importante desde el punto de vista ecológico. Otras cosas importantes pueden ser la aparición de mejores condiciones para insectos que transmiten enfermedades. Hay una retracción general del 94% de todos los glaciares del mundo, de tierras continentales, exceptuando la Antártida. Eso es brutal.
Aumenta la temperatura y, como decía Casera, se derriten los picos nevados. Escuchamos a Casera hablando particularmente del derretimiento de los picos nevados.
El Huascarán en Perú está en una cordillera en la cual puede ser muy vulnerable a los cambios climáticos. Eso puede ser importante porque los deshielos de allí nutren todo un valle muy fértil donde está la principal agricultura de Perú, como algunas cuencas que están en esos ríos que viven de esos deshielos de esas cordilleras centrales del norte de Perú, en las cuales están cerca del Ecuador, con esto del calentamiento, están muy vulnerables a estas cosas, tal cual como está pasando en el Kilimanjaro, en el macizo donde nacen las principales inicios del Nilo, las nacientes del Nilo, en Kenia, Uganda, en fin, de donde viene el agua del lado de Victoria y otros lados de África, que es el lado blanco y donde va el Nilo, y esas nieves se han reducido notablemente.
Uno generalmente cuando piensa en el calentamiento global piensa a escala mundial, ¿no? Pero también se puede pensar a escala uruguaya.
Sí, lo bueno es que la verdad los científicos que participaron el viernes en este encuentro dieron muchos datos que hasta el momento eran poco conocidos. Si vemos en detalle los cambios que está viviendo Uruguay, el más impresionante es el incremento en el nivel de las precipitaciones. Las estadísticas muestran que las lluvias aumentaron un 23% en los últimos 30 años. Con esa cifra, la Cuenca del Plata es una de las regiones del mundo que más incrementó su nivel de precipitaciones. De hecho, encabeza esa lista. Pero ese incremento es menor que el que sufre, por ejemplo, el Río de la Plata, que aumentó su caudal entre un 30 y un 40% en las últimas 3 décadas. Las consecuencias de estos 2 fenómenos pueden llegar a ser nefastas. El oceanógrafo Gustavo Nagy habla de la situación que desde hace años vive la pampa húmeda argentina.
Es una región que está al tope en el mundo en cuanto a cambio de precipitaciones. En la Argentina ha afectado la ganadería negativamente, o sea, hay zonas que están anegadas de forma continua desde 1983. Hay zonas bajas de la pampa húmeda en la provincia de Buenos Aires que nunca perdieron el agua que acumularon en 83 y que sucesivamente han ido acumulando. O sea, hay lugares donde no se pudo hacer más ganadería, por ejemplo.
Las precipitaciones también podrían tapar zonas de nuestro territorio, y eso es lo que más preocupa. De hecho, el nivel del río de la Plata creció 11 centímetros, a mí me impresionó, creció 11 centímetros desde la década del 70. Y la tendencia de aumento se duplicó en los últimos 2 años. Por eso, como decíamos, los cambios, lo que se cree es que se van a intensificar cada vez más. Una zona que preocupa en este sentido es la desembocadura del río Santa Lucía. Eso era lo que planteaban los científicos el viernes. Se mostraban muy preocupados por este tema. Escuchamos otra vez al oceanógrafo Gustavo Navi.
Toda la desembocadura de Santa Lucía, que además tiene los humedales con un rol muy importante en la depuración, por ejemplo, del exceso de nutrientes que se vierte en la cuenca de Santa Lucía, es una zona agrícola. Y además es una zona muy importante, sus humedales, desde el punto de vista de la biodiversidad, fundamentalmente aves. Tenés una enorme cantidad de aves que pasan alguna parte de su ciclo de vida en esa zona. Como zona baja que es más vulnerable el aumento del nivel del mar que otras. O sea, esto ya se estudió hace varios años acá, y se decía que con 30 centímetros que crezca el nivel del mar, es una zona que queda anegada. Pero tenés que considerar que aparte del aumento del nivel del mar promedio, tenés los eventos de tormenta. Entonces, si se suman aumento del nivel del mar más incremento de las tormentas, cosa que no necesariamente esté pasando, esto último, la desembocadura de Santa Lucía es una zona altamente vulnerable en esta costa. Estamos hablando muy vulnerable a pocas décadas, no hay que pensar en 100 años. O sea, es vulnerable a la escala de vida de los que ahora vivimos. O sea, no hay que pensar que es para los nietos el problema.
Lucía, Uruguay, y lo decías al comienzo del informe, está viviendo más cambios. Por ejemplo, un aumento de la temperatura. Sí, en Montevideo, por ejemplo, la temperatura media anual subió casi 1 grado centígrado en los últimos 30 años. La media histórica era de 16,5 grados. Ese porcentaje ya dejó de ser válido directamente. Ronda actualmente pasó de 16,5 a los 17,4 grados actuales. Uno podría preguntarse, ¿no?, que el oyente, nosotros mismos, a mí me costaba pensar, bueno, pero 1 grado centígrado, ¿qué quiere decir? ¿Es mucho? No, no es mucho en realidad, es muchísimo. Para tener una idea más clara de la magnitud del problema, es interesante ver los registros históricos. La revista National Geographic publicó en septiembre pasado una gráfica que registra las temperaturas promedio del planeta desde el año 1000 hasta ahora. El aumento de la temperatura, mirando esa gráfica, queda claro que en los últimos 50 años fue impresionante. Desde el año 1000 hasta el año 1800, la temperatura pasó de 14 grados a 14,5. Es decir, que en 800 años aumentó menos que en los últimos 50 años. 0,5 grados centígrados de incremento en 8 siglos frente a los 0,8 grados en los últimos 50 años. De 1950 a 2004, la temperatura superficial promedio pasó de 14,5 grados centígrados a los 15,3 actuales. Gustavo Nay nos habla del aumento de temperatura, específicamente en Uruguay.
Se nota un cambio en la inflexión de la curva en los últimos, más o menos desde el principio del 80. Los valores mínimos que consideras de cualquiera de los últimos 30 años están por encima claramente de las medias previas a 1980. Más que un aumento muy fuerte en los valores máximos, una tendencia a que no se registren años demasiado fríos en promedio, con lo cual sube la media fundamentalmente porque está subiendo el piso. Se han dado 2 de los años récords en los últimos 3-4 años.
Hay más cambios. Por ejemplo, a muchos, bueno, nos ha pasado a todos, hemos ido a la playa en realidad, que en los últimos veranos cada vez es más común que nos toquen días de agua dulce en la playa, ¿no? Y es otra de las consecuencias del aumento en el caudal del río de la Plata. Fue lo que pasó en el verano de 2003. Este cambio además trae otro problema. Cada vez hay más algas verdes, esas plantitas verdes que vemos en el río de la Plata, que se llaman también cianobacterias. Esas algas verdes que vemos más en las playas del Río de la Plata y que antes prácticamente no conocíamos, también son producto del calentamiento global. A nivel mundial también se intensifican, como decíamos al principio, los eventos extremos como los huracanes, o aparecen episodios de este tipo en zonas que nunca los habían padecido. Es lo que pasó muy cerca nuestro y que probablemente haya sorprendido a más de uno. Escuchamos a Gustavo Nay.
Esto es otra cosa que se ha visto, cambios en la variabilidad y en los eventos extremos, ya sean huracanes, etcétera, ¿no? O sea, incluso cosas tan extrañas como que hayan sucedido huracanes en Santa Catarina, en Brasil, el año pasado, que no había registros. O sea, lo que yo comentaba el otro día, y no es solo de Uruguay, es que las series históricas de datos muestran claramente a partir de la década del 70 y fundamentalmente del 80, una aceleración de los cambios. O sea, hoy la visión que se puede tener viendo los últimos 20 años es mucho peor que la que se tenía hace 10 años. No hay duda.
Es impresionante mirar las gráficas, porque es lo que decían ahí, se disparan de una manera brutal en la década del 50, en 1950.
Yo vi las consecuencias del huracán de Santa Catalina el año pasado, pasé por allí un día después que había pasado, no solamente destruyó un montón de poblaciones, sino que arrasaba con enormes árboles, dejó incomunicado durante horas a buena parte del sur de Brasil. Ya tenemos el diagnóstico. Ahora, después de la pausa, repasamos cuáles son las cosas que se están haciendo en Uruguay para enfrentar el cambio climático. Pasan 27 minutos de las 11 de la mañana, seguimos hablando sobre el cambio global. ¿Cómo está preparado, Lucía, Uruguay para enfrentar estos cambios?
Bueno, los científicos que disertaron el viernes pasado en el Parlamento dicen que las autoridades hacen muy poco al respecto y que no se toma el tema, con la seriedad y gravedad que deberían tomarlo. Escuchamos primero al máster en meteorología, Mario Cacera.
Yo creo que la mayor parte de los países de América Latina no están preparados para ningún cambio. El asunto de prepararse implica un ayornamiento, una modernización, una inversión en los sistemas de monitoreo del territorio nacional y del devenir del sistema climático, cosa que está muy, muy poco priorizado. Hace como 30 años que hay poco interés en invertir y en controlar desde los indios que invierta la función.
El oceanógrafo Gustavo Nay sostiene que Uruguay no está para nada preparado para estos cambios.
En general Uruguay no está preparado para nada. O sea, Uruguay es un país sin preparación para enfrentar nada. La evidencia de lo que viene sucediendo en los últimos 20 años muestra que cada vez que pasa algo nos quedamos con la boca abierta y pensamos que es algo raro. Esto en Uruguay no pasa. Tenemos una capacidad asombrosa de asombrarnos. Lo que no nos damos cuenta es que el asombro debería desaparecer y aparecer la conciencia pública. O sea, somos una región sometida a fuerte variabilidad climática, con impactos ambientales. Y eso no hay señales de que vaya a disminuir. Podrá haber ciclos que disminuyan durante un tiempo, pero también puede seguir aumentando. Lo que no puede continuar es esta visión, bueno, sucede ahora, a ver qué hacemos, luego lo dejamos archivado y a los 2-3 años nos volvemos a preocupar. Porque cada vez suceden las cosas con mayor frecuencia y aparte hay sequías, inundaciones, formaciones de cianobacterias.
De todas formas, la comunidad científica reconoce el trabajo que realiza la Unidad de Cambio Climático, que depende de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Es un grupo de trabajo que en realidad se creó en el año 94, año en el que nuestro país ratificó a través de una ley la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El coordinador de la Unidad de Cambio Climático Uruguay, Luis Santos, está de acuerdo con el planteo inicial de los científicos que se presentaron el viernes en el Parlamento. De hecho, él reconoce que Uruguay ya vive las consecuencias del calentamiento global.
Nosotros ya partimos de una base que el fenómeno de cambio climático se está dando y los impactos ambientales ya se están produciendo, entonces debemos adaptarnos a esos nuevos escenarios. Para ello estamos trabajando, también generando otra cooperación en el área de la protección de la zona costera y de los recursos hídricos, que son dos aspectos, tanto los recursos costeros como hídricos, que se ven impactados por el fenómeno del cambio climático.
Esta unidad, la Unidad de Cambio Climático Uruguay, tiene varios objetivos. Por un lado, mide la cantidad de gases de efecto invernadero que emitimos los uruguayos. Además, crea proyectos que intentan reducir esas emisiones. En este sentido, tiene un programa piloto que me pareció bien interesante, que en realidad escuchamos hablar hace tiempo, yo no sabía que era de la Unidad de Cambio Climático, es en Las Rosas, Maldonado, donde instalaron una planta que convierte el gas que generan los residuos domiciliarios en energía. O sea, que convierte nuestra basura en energía. Escuchamos a Luis Santos, coordinador de la Unidad de Cambio Climático.
Mitigar el cambio climático significa tratar de ejecutar proyectos que sean tendientes a reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en este momento tenemos un proyecto de ejecución en Maldonado donde el biogás, el metano, que es un gas de efecto invernadero que se provoca a través del biogás de los residuos sólidos urbanos, es captado y se elabora y se transforma en energía eléctrica. O sea, de esa forma nosotros mitigamos el cambio climático por un lado y tenemos por otro lado los beneficios de generar energía a través de una fuente renovable de combustibles no fósiles.
La Intendencia Municipal de Montevideo tiene previsto copiar este modelo de Maldonado. Hay otro proyecto que busca generar energía, ¿saben a través de qué? A través de cáscara de arroz y residuos forestales, pero todavía no hay una planta instalada. La Unidad de Cambio Climático también tiene como uno de sus objetivos principales preparar al país para estos cambios, que era de lo que se hablaba antes, ¿no? Ya tiene previstas algunas medidas, por lo menos eso era lo que nos decía su coordinador. Por ejemplo, a futuro, los permisos de construcción para obras nuevas deberán tener en cuenta los impactos que pueda sufrir la costa uruguaya a causa de un crecimiento en el nivel del mar.
Por un lado, cuando decimos adaptación, decimos que todas aquellas nuevas obras que se realicen en la zona costera deben de tener en cuenta los posibles impactos y las posibles evoluciones de las modificaciones en la costa que se den por el cambio climático. Digamos, cuando se hace una nueva obra, esos aspectos tienen mucho que ver y deben ser considerados, sobre todo para nuevas localizaciones, nuevos asentamientos humanos y demás. Esos escenarios provocan impactos, esos impactos provocan modificaciones y nosotros debemos adaptarnos a esas modificaciones.
Son muchas las cosas para tener en cuenta, ¿no? Porque uno se pone a pensar, el otro día planteaba uno de los asistentes a este encuentro en el Parlamento y se pensó en la medida de los desagües, porque es una medida reglamentaria, los desagües de las casas y los apartamentos, ¿no? No habrá que cambiarlo, porque cada vez pasa más que hay crecidas y eso. Y bueno, los científicos decían, bueno, sí, es que son tantas las variables que hay que tener en cuenta, que por eso eran un poco las críticas hacia el gobierno y el Estado uruguayo en general, porque en realidad es un problema que acarrea un montón de cambios que, bueno, que Uruguay a primera vista no tiene previstos. De todas maneras, quería decir que el viernes hay un seminario que va a durar desde la 1:00 p.m. hasta las 6:30, que es patrocinado por la Unidad de Cambio Climático de la Dinama, es abierto al público, va a ser en la Intendencia Municipal de Montevideo, en el Salón Dorado, y bueno, están todos invitados a participar, a los que les interese el tema, ahí se van a plantear alternativas de cambio y riesgos posibles para Uruguay en este contexto, así que bueno, al que le interese el tema va a estar bien interesante.
Gracias, Lucía.